Hemos aprendido que Dios tiene voluntad, está dispuesto y quiere tener comunión con nosotros. Hemos aprendido también que el llamado que Él hace es universal. Está incluyendo a todas las personas sin importar su raza, su estado social, su condición religiosa. No importa cuál sea su condición, Él está llamando a todo el mundo. Como dice Mateo capítulo 11 en el versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estamos considerando el tema, Dios te está llamando. Dios llama, mis estimados hermanos y amigos. Ya hemos establecido en la Escritura que Dios está llamando al hombre. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar ese factor común en cada uno de los libros. Dios llamando, Dios hablando, Dios invitando, Dios mostrando al hombre su voluntad, su misericordia, su deseo de tener comunión con Él. Así que bien podemos decir que el llamado de Dios tiene propósito. En Isaías capítulo 55 en el versículo 2 se nos narra un fragmento de una historia que conocemos muy bien, sobre todo aquellos que leemos la Biblia. Dice Isaías capítulo 51 en el versículo 2, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Fíjese bien lo que dice el profeta. Él llamó a Abraham. Dice que era solamente él, pero lo llamó con un propósito. Lo llamó para bendecirlo. Lo llamó para darle tantas cosas que Abraham deseaba, como individuo, como persona, como hombre incluso. Dice que lo bendijo y lo multiplicó. Abraham deseaba tener hijos. Abraham deseaba ser un hombre como cualquier otro aquí en la tierra, feliz con su esposa, con sus hijos, con su familia, próspero. Y efectivamente, cuando Dios lo llamó, Dios le entregó la prosperidad y también le dio la familia que él tanto anhelaba. Lo bendije y lo multipliqué. Dios habla con propósito. En Hebreos capítulo 11, en el versículo 8, haciendo referencia a la misma historia, dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Fíjese bien, ciertamente que Abraham, cuando salió en respuesta al llamamiento de Dios, no sabía para dónde iba, pero sabía lo que iba a obtener. Dice el texto claramente que obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Dios lo llamó y le dijo, te voy a dar algo, te voy a dar un lugar como herencia para ti, para tu familia, para tus descendientes. Así que él salió, hermanos, no sin propósito. Él fue llamado por Dios para ser bendecido, y efectivamente la historia nos dice que él fue bendecido, que recibió la tierra por heredad. Entonces, algo que usted debe entender y tener muy presente, es que si Dios le está llamando, lo está llamando para algo, lo está llamando hacia algo, lo está llamando no sin propósito alguno. Dios nos está llamando hoy, ¿para qué? ¿Nos llama a qué? Bueno, la Escritura nos dice en Lucas capítulo 5, en el versículo 32, que Jesucristo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Lucas capítulo 5, versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Para qué nos llama? nos llama al arrepentimiento. Para eso nos llama a arrepentirnos. Ahora, usted no debe tomar en poco la palabra arrepentimiento. Lamentablemente yo veo que muchos toman en poco esa palabra, no le dan mucha atención. He escuchado a muchos predicadores hablar del Evangelio, y los oigo que hablan acerca de la fe en Cristo, los oigo que hablan acerca del bautismo, pero muy poco acerca del arrepentimiento. Solamente mencionan la palabra arrepentimiento y ya. La palabra arrepentimiento es muy importante, hermanos. Es básica, mis estimados amigos. Dios está llamando ¿a qué? Es muy importante, porque Él está diciendo, ¿los llamo a qué? No los estoy llamando solamente a que se digan cristianos, no los estoy llamando solamente a que lean mi palabra, no los estoy llamando solamente a que se identifiquen conmigo, los estoy llamando, dice, para algo específico, los estoy llamando al arrepentimiento, mis hermanos y amigos. El arrepentimiento es algo muy importante. No encuentro la palabra para que usted comprenda cuán importante, básico y esencial es el arrepentimiento. Es tan importante porque a eso vino Cristo, a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Así que es muy importante. De hecho, la Escritura nos enseña que el arrepentimiento no es una opción. Usted no tiene opción de decir, o me arrepiento, no me arrepiento, o medio me arrepiento ahí, o digo que me arrepiento y me hago cristiano. El arrepentimiento no es una opción. Allá en Hechos capítulo 17, en el versículo 30, cuando el apóstol Pablo está predicando a los atenienses, llegando al clímax de su mensaje, dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, habiendo tolerado esa idolatría, habiendo tolerado a los hombres tomar sus propias decisiones, habiendo tolerado que los hombres hagan pecado e injusticia, habiendo tolerado los malos pensamientos, habiendo tolerado la inmoralidad, habiendo tolerado todas esas cosas perversas que había, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué manda? El arrepentimiento. No es una opción. El arrepentimiento es un mandamiento de Dios. Es algo que Dios ha mandado. Dios le está llamando a usted al arrepentimiento y le dice, mira, ya toleré por años tu pecado. Ya toleré por años tus engaños, tus mentiras, tu inmoralidad, tu pecado, ya. Dios ha pasado por alto, es decir, Dios te ha dejado vivir como tú has querido. Dios te ha dejado tomar las decisiones que tú has querido. Dios te ha dejado hacer lo que tú quieras, hacer lo que se te pega la gana. Pero ahora, manda, ahora en este preciso momento, Dios le está diciendo a usted que le manda que se arrepienta. No es una opción. Es un mandamiento de Dios. Toda persona que venga a las aguas del bautismo, toda persona que quiera ser cristiano, toda persona que quiera recibir la gracia de Dios, toda persona que quiera entrar al cielo, toda persona que quiera ser salvo, primero necesita arrepentirse de sus pecados. No es una opción. El arrepentimiento nos prepara para el día del juicio. El arrepentimiento nos prepara para el día del juicio. Ahí mismo, en el capítulo 17 de Hechos, pero en el versículo 31, dice claramente que Dios manda que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Esto es una advertencia. Necesitan arrepentirse, ¿por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual usted será juzgado. Y si usted no se arrepiente de sus pecados, usted no está preparado para el juicio de Dios. Usted no debería ir a ese juicio. Usted no debería asistir a ese juicio. Porque no se ha arrepentido de sus pecados, usted no debería ir. Pero ¿sabe qué? El juicio es inevitable. Dice ahí que es inevitable. Él ha establecido ¿qué cosa? Un día. Ah, mis hermanos, un día. Puede ser hoy. Hoy es viernes, dicen. Y a mucha gente afuera hasta se ríe y se pone contenta porque es viernes. Dice, hoy es viernes, qué bonito. Y no se dan cuenta que hoy puede ser el día del juicio final. Mientras estoy hablando, mientras los segundos están corriendo, hoy puede ser el día del juicio final. Y si usted no se arrepintió de sus pecados, usted no está listo para el juicio final. Dios ha establecido un día, no puede ser movido, no puede ser modificado, no puede ser evadido, no podemos sacarle la vuelta al día del juicio. No puede usted, aunque lo ignore, aunque usted diga, no me hable del juicio, no me hable del juicio, no me hable de la palabra de Dios, no quiero saber nada. Ignorar el cáncer no lo cura. Ignorar el juicio de Dios tampoco le va a poner remedio a su culpa. Así que si usted no se arrepiente de sus pecados, escuche bien, si usted no se arrepiente de sus pecados, usted no está listo para enfrentar el juicio de Dios. Ahora la Escritura nos enseña también, en Hechos capítulo 3, versículo 19, que el arrepentimiento nos ayuda a cambiar de vida. Sin el arrepentimiento no es posible cambiar de vida. Por eso Dios llama al arrepentimiento. Dice ahí en Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos. Vea. Arrepentíos y convertíos. Esto es algo muy interesante. Esta unión. Ahí esta palabra arrepentíos y la palabra convertidos están unidas por una conjunción copulativa. Y arrepentidos y convertidos. Esto es interesante, porque la conversión habla de ir hacia un lado y volverse hacia otro lado. Es decir, ir por el camino de este mundo sin Dios y entonces volverse a Dios. Eso es conversión. Conversión es volverse a algo, de algo hacia otra cosa. Y nos está diciendo que eso es posible solamente cuando hay arrepentimiento. El arrepentimiento nos hace que volvamos a Dios, que sea posible ese estado espiritual. Así que si usted no se arrepiente de sus pecados, entonces sus pecados nunca podrán ser quitados de su vida, nunca. Mire, ahí dice, así que arrepentíos y convertíos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Ahora, cuando leemos estas expresiones bíblicas, borrados vuestros pecados, pues no tenemos ni la menor idea de qué significa a veces. Pensamos que es perdón, eso es perdón, decimos eso es perdón. No, ahí no está hablando de perdón. Ahí diría perdón, pero ahí no dice perdón. Borrados, lavados, quitados. El pecado está en nuestra carne, en nuestros miembros, en nuestra alma. Ha infectado todo nuestro ser. Todo nuestro ser, no solamente en nuestra carne, sino también en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. ¿Qué dijo Cristo? Del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los hurtos, toda cosa mala y perversa sale del corazón. No estaba hablando del músculo, estaba hablando de la mente, estaba hablando del alma. Del corazón salen, pero también la Biblia dice que manifiestas son las obras de la carne. La carne se deleita. La carne siente placer con el pecado. Si una cosa mueve a los hombres al pecado, se debe precisamente al deleite carnal que esto implica. Porque si el pecado supiera feo, ¿quién se acercaría a él? Es como en la vida diaria, ¿verdad? Nos dice el médico, ya no coma carne de puerco. Dice, no puede ser. ¿Cómo no voy a comer carne de puerco si hasta huele rico? Decía un hermano, ¿por qué las verduras no saben a puerco y el puerco a verduras? Usted sabe cuando lo están cocinando ahí en la esquina, ¿verdad? Están ahí en la olla grande y están las carnitas ahí, a ver si no les da hambre ahora. Están las carnitas ahí y entonces se viene el olor y el olor nos hipnotiza, nos hace suspirar ese olor. Y decimos, ¡ay, quiero unas carnitas! Y dice, pero acuérdate que el médico dijo que no podías comer eso. No me importa el médico, no quiero saber nada. Perdemos la razón, mis hermanos, en frente de las carnes. Pero ¿quién pierde la razón en frente de las verduras? Hasta se pone uno de mal humor con las verduras. Da uno sentado en la mesa y le pone ahí las verduras a la esposa ahí. Y dice, ¿y esto qué? ¿Soy conejo o qué cosa? Y lo come uno y no sabe a nada. Necesita echarle bastante sal y ya le quitó lo puro al asunto. Ya le quitó lo sano, porque usted, le voy a poner sal para que sepa rico. Ya le quitó lo sano, porque la sal es como veneno. Y usted le echa sal y dice, pues para que sepa algo, ¿no? Porque mi lengua está acostumbrada a la salecita, a aquel saborcito. Así que le pongo limón, le pongo sal y ya se dejó de ser puro. Mejor cómate la carne. Entonces, fíjense en esto, es muy interesante. Las cosas santas, las cosas buenas, cuando estamos en el pecado, son exactamente como las verduras. Quizás, y solo esto digo como un comentario, en la Biblia se hace esta distinción, mis hermanos, entre los que comían verduras y los que comían carne, precisamente para hacer una analogía con el pecado. Cuando estamos en el pecado, hermanos, las cosas santas no nos agradan, nos irritan, se nos hace cosa de tontos. Poner la otra mejilla, decimos, eso es cosa de tontos. ¿Cómo voy a poner la otra mejilla? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Y cómo le voy a dar mi capa al que me agarró esto? O sea que si alguien me agarra una bicicleta, le tengo que dar el carro también. Eso no puede ser, eso es para locos. No puede ser, ¿cómo voy a poner la otra mejilla? O si ponemos la otra mejilla, decimos, no tengo otra más que dar. No tengo otra más que poder, así que ahí te va el golpe. Y nos defendemos. Entonces, cuando andamos en la carne, las cosas sagradas son como la comida sana. Y el pecado es como la comida que no es sana. Es placentero. ¿Por qué cree que el adúltero anda en adulterio? Porque anda buscando placer. Por eso anda buscando placer. Dice, no, es que ya tengo 40, 50 años y me está haciendo ojitos una de 20. Y qué bonita es la de 20. Dice, mira, parece una diosa. Y así la ve como una diosa que quiere adorar, que quiere hincarse y darle todo. Dice, te doy, ¿cómo no le da todo a la que ya tiene? ¿Por qué? ¿Por qué no le da todo a la que tiene? No, dice, no, es que esta es una diosa. Nunca había visto algo así. Llegaste tarde a mi vida, dice, llegaste tarde a mi vida, hubieras llegado antes. Yo doy la vida por ti, mi hermano, voy hasta el infierno por ti. Pero ¿sabe por qué lo está haciendo? No está enamorado. Es carnal, es por el placer de la carne. Y lo mismo puedo decir de los que toman licor. Es carnal, no se dan cuenta lo dañino que es el licor, la cerveza y toda esa cosa sucia. Es carnal, es algo malo para el cuerpo. Intoxica la mente, embrutece a los hombres. El alcohol no tiene vitaminas. Pero ahí están las personas embruteciéndose con el alcohol. Y mire, sabe horrible esa cosa. Sabe horrible. A mí nunca me ha gustado el alcohol, ni cuando era mundano. Me decían mis amigos, vamos a tomarnos una cerveza. Digo, ¿qué chiste tiene? Sabe horrible esa cosa, mejor una Pepsi o una Coca. Sabe horrible la cerveza, parecen orines del diablo. Pero la toman, ¿por qué? Porque les gusta embrutecerse. Les gusta esa sensación, mis hermanos, que están embrutecidos. Les gusta eso. Y así podemos hablar de todos los pecados, el chismoso, el mentiroso, cualquier pecado que usted quiera, usted piensa en el que sea, dice, a ver hermano, espérese, ¿a poco el coraje también? Usted está bien enojado. Y dice la Biblia, airaos, enójate. Sí, enójate, tienes derecho, pero ¿qué? Pero no pequéis. Pero se siente rico cuando usted está enojado y avienta una grosería grandotota. Usted se siente desahogado. Dice, mira este hombre, tal por cual, y le grita la grosería y hasta se siente desahogado, o le da un golpe, le da una bofetada y usted se siente grande, poderoso, y dice, no te vuelvas a meter conmigo, a mí no me hacen esas cosas. Qué rico se siente eso. Todo el pecado es por causa del placer. Así que para dejar de vivir en el pecado necesitamos expulsarlo de nuestras vidas, hermanos. Necesitamos expulsarlo. El pecado es como un tumor maligno. Ahí está, agarrado a nuestra alma, agarrado a nuestros miembros, a nuestros cuerpos. Lo que hay que hacer es expulsarlo. Y la cirugía que existe contra ese tumor miserable y perverso es el arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, entonces el pecado es expulsado, es quitado, es limpiado, es removido de nuestra mente, y entonces y solamente entonces podemos cambiar de vida. Ah, pero hay muchos que vienen a las aguas del bautismo y no se arrepienten de sus pecados. Quizá esto que voy a decir, hermanos, les va a molestar a algunos hermanos. No es mi intención molestarlos. Si no me vuelven a invitar es que sí se enojaron de ver. Yo no sé cuántas veces el hermano aquí les ha dicho que lleguen temprano, ¿ah? ¿Eh? Ya hubo un quejido ahí. Yo me pregunto, yo vine hace un año, ¿no? Y hace un año había la práctica perversa de llegar tarde a los cultos. Y ahora ya estoy otro año acá y creo que está peor. ¿Sí? Pero ¿sabe por qué sigue esa práctica perversa? Porque no hay arrepentimiento, hermanos. No hay arrepentimiento. ¿Por qué no llegan, así llegan tarde a sus trabajos o qué? ¿Eh? Los dejan, aquí a lo mejor yo estoy pensando, mire qué tonto soy, ¿verdad? Debo primero investigar las culturas y las costumbres de los pueblos y tal vez aquí sí se usa, pues. Los dejan llegar tarde a las escuelas, ¿no? Y los dejan llegar tarde a sus trabajos, a la universidad. A lo mejor, si alguien sabe eso, ¿verdad? Yo lo ignoro, corríjame, levántese ahí, dígame, con toda autoridad, dígame, hermano, está equivocado. En el trabajo llegamos tarde, en la escuela llegamos tarde, a la boda llegamos tarde, a donde sea llegamos tarde, así es la costumbre acá. Y pues a la iglesia también. ¿Sí es así o no, hermano? ¿Quién se levante y me dice, así es la cosa acá? Si no es así, entonces, ¿por qué persiste esa práctica perversa en la iglesia? Es una práctica perversa. Es robar, mis estimados. ¿Por qué cree usted que en los trabajos no lo dejan llegar tarde? Porque roba. Porque usted se convierte en un ladrón. Por eso los corren cuando llegan tarde a los trabajos, porque usted está robando. Usted firmó, a usted se le dio un trabajo de 8 horas y usted quiere trabajar 7. ¿En qué cabeza cabe eso? Y si le pagan menos, usted reclama y dice, no me salió completo acá. Pues ¿cómo te voy a pagar si trabajas 7 horas? Trabajas 5, 6. ¿Están comprendiendo lo que digo? Es un ladrón, usted está robando tiempo. Es increíble, hermano. A mí hay iglesias donde dicen que usted es muy duro. Y sí, cierto, yo tengo fama de que soy un predicador duro. Dicen que usted es muy duro, usted es de una mente muy estrecha. ¿Y cómo es la puerta angosta?
La puerta angosta, es estrecha, y por ahí no cabe. Si usted sigue con esa conducta perversa, no va a caber por ahí. El camino es angosto, mis hermanos. La verdad así es, la verdad es estrecha. ¿O no? ¿A quién le gusta que en su trabajo o en su escuela sus hijos les enseñen puras mentiras? Que les diga, miren, jóvenes, Benito Juárez nació un viernes 25 de diciembre. Y usted va y reclama, oiga, ¿por qué le está enseñando a mis hijos que Benito Juárez nació el 25 de diciembre? No sea legalista, hombre, no sea tan mente estrecha. Abra su mente, todo es posible con la mente abierta. Y usted va a su trabajo, usted cobra 1,000 pesos y entonces le dan 900 y usted se enoja y dice, oiga, me dio 900, son 1,000, y dice, no sea tan legalista, son casi mil, abra su mente, todo es posible si abrimos la mente, tenga, confórmese con sus 900, ándele, usted va y reclama, usted dice, oiga, quiero mis 1,000 pesos, si usted tiene empleados, usted les exige que lleguen a tiempo, usted les exige que trabajen bien. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que en la iglesia se va a tolerar eso? Que en la iglesia se tolere esa cosa. Que en la iglesia se esté esperando a los miembros a ver si van a venir. ¿Qué cosa es eso, hermano? Hay que tener vergüenza. ¿O sabe qué? Hay que ser un completo sinvergüenza por hacer algo así. No es posible que los hijos de Dios vengan a adorarle, a rendir culto a Dios, al Creador del universo, y entonces tengan esa irresponsabilidad. Eso no es posible, hermano. No es posible. Estoy sorprendido. Mire, el año pasado yo estaba sorprendido. Y esta iglesia me sirvió como ejemplo en otro sermón que di en otra iglesia. Y los puse como ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque son un ejemplo malo. Hay iglesias que son ejemplos buenos, que uno dice, miren esa iglesia, hay que seguir los pasos de esa iglesia, hay que seguir su ejemplo, como dice Pablo, ser imitadores de mí, y sigan el ejemplo de los que así se conducen. Y yo dije, esta iglesia me va a servir como mal ejemplo. ¿Y qué vamos a hacer, hermanas? Necesitamos que se arrepientan de ese pecado. Necesitamos arrepentimiento. ¿Para qué? Para expulsar cualquier práctica miserable y perversa de la vida. Arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Para que se quite de nosotros, para que se expulse. Y cuando uno se arrepiente, uno cambia. Había una ocasión, una hermana ahí en la congregación, una familia, que siempre llegaban tarde. Y los varones no decían nada. Es bonito no decirle nada a nadie. Es agradable eso. Nunca tiene uno enemigos con eso. Siempre lo saludan bonito a uno. Y reprendí a la hermana directamente y a sus compañeros. Le dije, por nombre, usted, hermana, ¿hasta cuándo se va a disciplinar? Dice la hermana, cuando salimos de ahí, que sintió bien feo, hermano. A lo mejor usted está sintiendo lo mismo, no sé. Dice que sintió bien feo, que le daban ganas de llorar, y le dije, qué bueno, hermana. Qué bueno que sienta feo, porque eso quiere decir que todavía tiene conciencia. Dice, hermano, pero es que ¿cómo se le ocurre hacerme eso? Me hubiera hablado en privado. ¿Y por qué en privado? Si su pecado es público. Su venida a estas horas es público. Todo el mundo lo está viendo. ¿Por qué quiere que yo lo trate en privado? Así que arrepientas, hermana, de eso. Y mire, la hermana ya tiene 3 años llegando puntualmente. ¿Sabe por qué? Porque la experiencia no le gustó. La experiencia no le gustó, sintió feo y dijo, si vuelvo a llegar tarde, usted tiene niños pequeños que quieren agarrar el sartén en la estufa, están los niños, y usted le dice, no agarres, muchacho, no agarres porque te vas a quemar. La palabra quemar es nueva para ellos. ¿Quemar? ¿Y eso qué es? ¿Qué es quemar? ¿Qué es quemar? No, pues quemar es un dolor que te da aquí, pero eso es teoría. ¿Qué es quemar? Y entonces el niño va y toca el sartén y se da una quemada, hermano, le arde, ¿verdad? Se da una quemadota ahí en el dedo, y entonces usted, aunque le enseñe el sartén frío, no lo quiere tocar. Dice, no, porque me quemo. Le tiene miedo. ¿Por qué? Por la experiencia. Porque el sartén le dio una disciplinada, un castigo, y le dijo, ¿por qué no me debes de tocar? Y quizá esta iglesia necesite algo así. Necesite una experiencia. ¿Qué quiere? ¿Que alguien caiga muerto acá con Ananías y Zafira? ¿Estaremos esperando una disciplina así de Dios? Entonces, mis hermanos, hay que arrepentirse, porque el arrepentimiento produce un cambio de vida, y Dios nos está llamando al arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, entonces hay un cambio de vida. La palabra arrepentimiento en su texto original quiere decir cambio de mente. Cambio de mente. Es decir, cambio de manera de pensar. Cuando usted dice, yo soy un borracho, y entonces me arrepiento de la borrachera, entonces cambia mi manera de pensar. Digo, ya no voy a seguir bebiendo esta porquería. Esto es algo sucio que está destruyendo mi casa, está destruyendo mi cuerpo, está destruyendo mis relaciones sociales, está destruyendo mi trabajo y está tirando mi dinero a la letrina. Así que no más. Y usted cambia. Ya no va a ser aquella cervecita bonita, elegante, sudorosa, como la pone en la tele. La negra esa, la negra modelo y las otras, ¿verdad? La güera y las otras ahí, se las ponen ricas, hasta uno que ni toma. Hasta uno dice, ay, mira qué sabrosa está con este calor, sudando ahí. ¿Sabe por qué? Porque lo están seduciendo. Pero cuando usted se arrepiente, usted dice, eso es basura. Si yo le ofrezco a ti un plato, un platillo con cucarachas muertas, ¿se las come? ¿Alguien aquí come cucarachas, hermano? ¿Nadie? ¿Por qué no comen cucarachas? Hay lugares donde ya se las come. Las venden por paquetes, usted va y las prepara en un sartén con aceitito. Quedan doraditas así como chicharroncitos. Siguen siendo cucarachas, se ven como cucarachas doraditas. Y usted se las come como si fueran charales. Eso da asco. Bueno, así debe de ver usted el pecado. Así debe de mirar usted a la cerveza. Así debe de sentir por el pecado. Cambie su manera de pensar. Deje de estar viendo el pecado como algo correcto, como una opción adecuada. Cuando usted cambia de forma de pensar, entonces se va a producir un cambio de vida. En Hechos, ahí la Escritura nos dice, en Mateo capítulo 21, versículos 28 y 29. Ahora, yo no quería alargar tanto este punto, hermanos, pero fue necesario. Mateo 21, 28 y 29 dice, ¿pero qué os parece? Aquí nos va a ilustrar lo que es el arrepentimiento. Exactamente lo que yo le estoy diciendo. Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Vea, usted póngale ahí lo que usted quiera. ¿Van a llegar temprano a las reuniones? No quiero. ¿Va a dejar el pecado? ¿Va a dejar la borrachera? No quiero. ¿Va a dejar el adulterio? No quiero. ¿Va a dejar la fornicación? No quiero. ¿Va a dejar la mentira, el chisme, celos, envidia, rencor, blasfemias, herejías, etcétera? No quiero. Y mientras no quiera, no lo va a hacer. ¿Qué se necesita para hacerlo? ¿Qué se necesita para cambiar? ¿Qué se necesita para querer? Necesita arrepentirse, y es lo que este joven hizo. Dice, pero después arrepentido, ¿qué cosa? Fue. ¿Ve? Solamente cuando él se arrepintió de su pecado, solamente cuando se arrepintió de su actitud, entonces hizo la voluntad del Padre. El padre le dice, ve a trabajar. Él dice, no quiero. Y entonces arrepentido fue. ¿Ven? Cuando uno se arrepiente, uno puede hacer la voluntad del Padre, pero cuando no hay arrepentimiento, no se puede. No se puede. No cambia la persona, se bautiza, dice ya, yo ya soy cristiano, pero si no se arrepintió, usted va a seguir luchando, usted va a seguir cayendo, usted se va a hacer peor que antes. Por eso es muy importante que cuando venga el bautismo, usted venga arrepentido de sus pecados. Si usted es cristiano, y usted no puede, dice que por más que lucho no puede, es que no se ha arrepentido de sus pecados, necesita arrepentirse de su pecado, necesita responder a este llamado que hace Dios. Dios nos llama al arrepentimiento. Y yo quiero, mis hermanos, transmitir ese llamamiento a usted también. A usted que es cristiano y a usted que no es cristiano, Dios le está llamando. Pero no le llama solamente al paraíso, no le llama solamente al cielo, no le llama solamente a la gloria, no le llama solamente a disfrutar y a gozar de sus bendiciones, le llama también a que se arrepienta de sus pecados. ¿Por qué? ¿Por qué nos llama al arrepentimiento? En 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 20. Fíjese lo que dice ahí. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores, dice Pablo. Yo no soy embajador. El embajador era Pablo y los otros apóstoles. Ellos son los embajadores, no yo. Yo soy un evangelista. Ellos son embajadores. Y dice Pablo que los apóstoles, él con ellos, son embajadores en nombre de Cristo, por la autoridad de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Los apóstoles hablaban por inspiración divina. Lo que Pablo decía, lo decía porque Dios lo decía. Él no estaba razonando como yo. Yo tengo que estudiar y razonar y pensar y aplicar las palabras de Dios. Pero Pablo, cuando hablaba, las palabras que decía eran las mismas palabras de Dios. Y él dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Fíjese bien. Este ruego es de sus embajadores. Y es como si el mismo Dios rogase la reconciliación. Fíjese bien, hermano. Dios mismo está rogando por la reconciliación. Dios mismo le está rogando a usted. Dios le está rogando a usted por la reconciliación. El creador del universo, el que hizo la tierra, el mar, los planetas, los grandes bestias y todo lo que hay en la tierra, le está rogando. ¿A qué? A la reconciliación. El inocente, que es Dios. El ofendido, que es Dios. El justo, que es Dios, llamando al ofensor. Llamando al injusto, llamando al culpable a hacer las paces con él. Esto es algo extraño en nuestro mundo. Esto es algo extraño, quizá usted no lo ha captado. Pero en nuestro mundo, en nuestra experiencia, el que debe buscar la reconciliación es el ofensor. Dice que él me ofendió, que venga. Siempre decimos eso. Él me ofendió, que venga. Siempre estamos esperando que el ofensor tome medidas, haga algo. Acá con Dios es al revés. El justo está llamando a los injustos. El ofendido está llamando a quienes le ofendieron. El inocente, mis hermanos, está hablando a los pecadores. Por eso dice Pablo que somos llamados a la reconciliación con Dios. No Dios con nosotros, sino nosotros con Dios. No es Dios el que se va a reconciliar con nosotros, sino nosotros con Dios. Yo me tengo que reconciliar con Él, no Él conmigo. Porque Él no está enojado. Muchos se imaginan a Dios como enojados con la humanidad. Se imaginan a Dios enojado con el hombre, molesto con el hombre, peleado con el hombre. Nosotros nos hicimos enemigos de Dios, no Dios enemigo nuestro. Entiendan eso, mis estimados amigos. Nosotros nos hicimos enemigos de Dios, no Dios enemigo nuestro. Él no se enojó. Él no está lleno de ira ahí sentado en el cielo. No, cuando nosotros nos hicimos enemigos de Dios, a Él le dolió en su corazón. Y por eso Él nos busca. Él quiere reconciliarnos. Él quiere que nos acerquemos a Él. Él quiere que dejemos de ser enemigos. Él quiere que haya paz. Nosotros hicimos la guerra. Nosotros fuimos los que le ofendimos. Nosotros fuimos los que rompimos la comunión. Nosotros fuimos los que echamos a perder todo el asunto. Él es justo. Y dice, hermano, espérese, y entonces el juicio de Dios, ¿qué cosa? La ira de Dios, ¿qué pasó con eso? No se confunda usted. No se confunda con la ira de Dios. Usted dice, ¿cómo no va a estar enojado Dios? ¿No cayó fuego en Sodoma y Gomorra? ¿No vino el diluvio? Usted anda confundido. Usted no conoce a Dios. Su teología está mal, está torcida, está chueca. Sodoma y Gomorra fueron quemados, no porque Dios estuviera enojado, sino porque era el castigo que merecían sus actos. El diluvio vino por el pecado que había en el mundo, porque la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Es la consecuencia de su pecado. Por ejemplo, cuando usted le dice a su hijo, hijo, no agarre los cables pelones que están ahí, porque el día que los agarre se va a quemar. Él no le hace caso. Él los agarra, ¿y qué le pasa? Se quema. Pregunta, ¿usted castigó a su hijo con la quemada? ¿Usted movió la electricidad para que se diera una quemadota a ese muchacho? No, ese es el efecto natural de lo que hizo, de la desobediencia. El castigo que existe al pecador es el producto de la desobediencia. Es el castigo justo, es el pago justo. Si usted le roban, usted exige justicia. Y mire, el Ministerio Público no está peleado con las personas que roban. Ellos no tienen ningún problema personal. Ellos no vienen y dicen, a ti te andaba buscando, así te quería agarrar, me debes esta y esta y esta. No, no, ellos no dicen eso. Ellos están aplicando sencillamente la ley. Y la ley dice que cuando alguien se roba algo, se va a la cárcel, aunque no haya ningún problema personal entre el ladrón y el de la policía. ¿Me explico? De la misma manera, Dios, cuando Él dice, el día que comas vas a morir, el pecado causa esto, el pecado causa la muerte, el infierno eterno, es el castigo justo de los violadores, es el castigo justo de los ladrones, es el castigo justo de los que nos hacen sufrir, es el castigo justo de los que nos roban nuestro dinero, es el castigo justo de los que hacen maldad, es justo, no es una acción de guerra. No es una acción de guerra. Entendamos el juicio, entendamos el castigo. Lo que el hombre pecador necesita para escapar de la consecuencia de sus pecados, es decir, de la ira de Dios, del juicio de Dios, es reconciliarse con Él. Pero para reconciliarse con Él, necesita arrepentirse de sus pecados. De otro modo, no hay reconciliación. Va a seguir siendo un enemigo de Dios, usted, no Dios enemigo suyo, sino usted enemigo de Dios. ¿Cuántos enemigos de Dios hay aquí? ¿Hay aquí enemigos de Dios ahora mismo? Usted lo sabe. No tengo yo que decirle, usted es un enemigo de Dios, usted sabe, usted lo sabe. Y la única manera de reconciliarse con Él es aceptando este llamamiento que le hace. Arrepentirse. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, para que haya reconciliación, para que haya un cambio de vida, para que haya paz, para que haya armonía entre usted y Dios. Dios está esperando entonces que usted se arrepienta de sus pecados, para que entonces haya paz en su alma. ¿Habrá alguien aquí que ha comprendido, que ha entendido la importancia de reconciliarse con Dios?